Y qué bien que te quedes con nosotros un rato más en esta última hora de Herrera en COPE, porque cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, vamos a ponerte un sonido que seguro lo vas a reconocer. Nos gusta ir a la calle, ya lo sabes. Pues bueno, así es como suena, por ejemplo, la Gran Vía de Madrid a esta hora, cualquier día de la semana o del fin de semana.
Bonito, bonito. Sí. Porque acabo de comprar, es que es un mozo precioso.
Suena como otras muchas calles y plazas, ¿verdad? Como la tuya, si vives en una gran ciudad que acoge turismo. Puede ser San Sebastián, Santander, Palma. ¿Has visto que ahora salen, se oyen gritos? Y hace un rato estaban diciendo que qué bonito era un bolso. Bueno, es que en cualquier lugar, en cualquier avenida importante o en los paseos marítimos de las ciudades, donde quizás has pasado estas últimas vacaciones de verano, bueno, pues así suena el top manta en nuestras calles. En España se reúne más del 10% del top manta de toda Europa, que se dice pronto. En Madrid y Barcelona podemos decir que en los últimos años ha crecido incluso amparado por las alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau, y no han sido las únicas, porque esto de mirar para otro lado es muy, muy de muchos ayuntamientos y de diferentes ideologías. La venta ambulante en las dos capitales, por ejemplo, en este caso, en Barcelona y en Madrid, supone 6.000 millones de euros en pérdidas anuales. 6.000 millones. Ahora quiero que escuches al nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que ya está firmada la instrucción que regula la persecución de la venta ambulante ilegal en la ciudad de Madrid por parte de la Policía Municipal. Y que, por tanto, hemos eliminado aquel inciso que introdujo el anterior equipo de gobierno, en el que decía que en caso de que se pudiera producir cualquier alteración del orden público, la Policía Municipal debería abstenerse de intervenir. Es un enorme daño el que se está causando todos los días a ese pequeño y mediano comercio en la ciudad de Madrid con la tolerancia que se había establecido en esta ciudad.
A ver si es verdad y se aplica, porque muchos sitios iban a hacer lo mismo y luego al final, donde dije Diego... Bueno, al principio de este año, la Confederación Empresarial de Madrid realizó un estudio que asegura que uno de cada cuatro madrileños, ojo, que esa es otra, compra en el top manta. Esto aplícalo a cualquier ciudad, insisto. Vamos, que admiten que compraron productos de contrabando y casi siempre falsificados. Esto es el alimento para las mafias que generan unas pérdidas anuales en España, como decía antes, de 6.000 millones de euros. Obviamente queremos conocer y saber más detalles sobre el agujero que genera este fenómeno. Y antes de saludar a Francisco Aranda, presidente de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, vamos a dar un paseo por todo el país para saber cómo se vive este fenómeno en diferentes ciudades y cómo se persigue, si es que se persigue. Primera parada la vamos a hacer en Barcelona, con Carlos Losada. Por cierto, Barcelona, una de las ciudades donde se dice que el gobierno municipal tiene una actitud quizá contemplativa. Carlos Losada, ¿tú notas esto, alguna diferencia? ¿No?
Bueno, pues las cosas, buenos días, han cambiado, ¿eh? Desde este pasado verano, con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona, la llegada en el dispositivo de seguridad de Albert Batlle, un hombre proveniente del sector del PSC que gobierna la ciudad junto con Ada Colau, las cosas han cambiado, ¿eh? En agosto se puso en marcha un amplio dispositivo en las zonas como el Mare Magnum, Puerto Olímpico, la Barceloneta, y ha habido una auténtica limpia del efecto Tom Manta en esta zona de Barcelona, también en el Paseo de Gracia, y muchos de estos manteros pues han dejado la ciudad condal ahora mismo y se han distribuido por otras zonas de la costa de Cataluña. Encontramos ahora Tom Manta en Playa de Aro, en Gerona, en Salou, en Tarragona, incluso cerca de Barcelona, por ejemplo, localidades como Castelldefels o Sitges también. La cosa ha cambiado porque sobre todo también había esa permisividad de la que hablabas. Ada Colau había tenido pues cierta manga ancha con este colectivo. El cambio de gobierno en Barcelona se ha notado, la mano dura ha llegado y el Tom Manta está desapareciendo poco a poco. Aún hay, pero cada vez menos, ¿eh?
Bueno, pues a ver si es verdad, Carlos Ada, gracias, porque además el comercio lo agradecerá.
Sí,
igual que en Bilbao, fíjate, nos vamos a ir a 600 kilómetros, al otro lado, a Bilbao, al norte. Se estima que pueden estar vendiendo en la calle sobre una manta entre 300 y 400 manteros. Las pérdidas al pequeño y mediano comercio es evidente, palpable. Pero nos va a dar los detalles Eloísa Santiago. Eloísa.
Hola.
La verdad es que tú y yo lo conocemos muy bien, porque es que Bilbao es esas casillas en las que vas paseando y enseguida ves el tema mantero porque sabemos dónde están.
Sí, y sin embargo dicen que no hay tanta presencia aquí en Euskadi como en otras ciudades, ¿no? En otras comunidades autónomas. En cualquier caso sí que se mantiene en zonas muy concretas, como tú dices, y en el caso de Bilbao, pues la Gran Vía y el casco viejo, ¿no? Sobre todo la entrada, el puente del Arenal y demás, toda la entrada al casco viejo. La patronal aquí en Vizcaya calcula, como tú dices, que habría unos 300, 400 en la calle, y las pérdidas las cifra en 10 millones al año. La mayoría son de Senegal y saben que lo que están haciendo es ilegal, que vender en la calle supone una infracción administrativa y que es un delito si se trata además de una imitación de una marca registrada. Hay una ordenanza municipal en Bilbao que prohíbe esa venta ambulante y la policía municipal es la que se encarga de velar porque se cumpla, prácticamente haciendo labores pues de requisar el material o de identificar a las personas. Pero aquí, desde luego, la Audiencia de Vizcaya absuelve normalmente este tipo de casos porque el propio Código Penal lo permite, si no es muy grave y la persona es vulnerable, y prácticamente lo que se reduce pues eso, a una identificación o la incautación del material, ¿no? Que estaban vendiendo. Así que al final lo que se reduce todo es pues alguna multa, ¿no? Y poco más.
Y poco más. Y además lo que siempre decimos, que es que al final se coge al que está ahí vendiendo, que es el último, el pringadillo, cuando en realidad la mafia está detrás.
Sí. Por eso los juzgados respecto a estas personas son más benevolentes, ¿no? Porque consideran que son el último eslabón de una cadena que empieza mucho más arriba.
Pues muchas gracias, Luisa Santiago. Me voy rápidamente, que tengo poco tiempo, a La Coruña, donde desde 2015 el Top Manta puede penalizarse hasta con cárcel. ¿Es así, Noelia Bao? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eso es la teoría, porque en la práctica en La Coruña el problema de los manteros sigue vigente y más vivo que nunca. Los vendedores ilegales despliegan su mercancía todos los días en zonas como la calle Barcelona y especialmente en la céntrica calle Real, con zapatillas, bolsos, mochilas o artesanía delante de negocios legales. En este Top Manta, que se intensifica pues ahora en verano o también cuando llegan cruceros a la ciudad gallega. Pero la policía local arrastra desde la anterior legislatura de María Atlántica la orden de no actuar de oficio contra los vendedores ambulantes. Solo lo hacen cuando llama a alguien para denunciarlos, y no siempre. Tras el paso de los agentes, los vendedores vuelven a desplegar su mercancía y prueba de que no hay apenas actuaciones. Es que el año pasado hubo 60 decomisos por venta ilegal frente a los más de 120 de 2016. Los comerciantes piden que se habilite al menos una zona céntrica, pero apartada de los negocios, para que puedan desarrollar su actividad o que paguen pues un impuesto simbólico.
Pues muchas gracias, a Coruña. Nos vamos hasta Murcia con Javier Herraiz. He leído que la Policía Municipal de la región tiene un incentivo de 150 euros por multar a los manteros. ¿Es así?
Bueno, pues sí, pero realmente luego no se aplica porque hay muy pocas sanciones, prácticamente ninguna. Aquí lo que sí tenemos es bastantes diferencias. Hablamos de la costa o de Murcia capital, por ejemplo, en zonas como La Manga o Puerto de Cabo de Palos. Ahí sí es habitual ver casi a diario las sábanas blancas con todo tipo de artículos, por supuesto, marcas falsificadas. Eso en la costa. Allí la policía local de esas zonas pues actúa sobre todo con fines disuasorios, es decir, mucha presencia y mucha vigilancia. Eso en la costa, porque aquí en Murcia capital ni siquiera eso. Nos cuentan desde el propio ayuntamiento que quizá por la elevada presión y vigilancia en el centro de la ciudad hace ya años que no hay ni siquiera un atisbo de los Top Manta. No hace mucho hubo un conato aquí en pleno centro, en la calle Trapería, pero inmediatamente actuó la policía local y hasta el día de hoy.
Pues muchas gracias. Nos vamos a hablar con Francisco Aranda. Es portavoz de la Confederación Empresarial de Madrid. Han hecho unos estudios que se puede aplicar a otras zonas, como hemos podido comprobar. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo puede ser que se tarde tanto en actuar sobre este tema cuando está generando unas pérdidas tremendas a los comerciantes y haciendo que gente baje literalmente la persiana?
Bueno, pues por eso desde CEIM hemos instado al Ayuntamiento de Madrid a que tomara medidas de manera urgente, porque es que había una sensación de impunidad. Y bueno, pues parece ser, según las últimas noticias que tenemos del Ayuntamiento, es que efectivamente ya se va a permitir que la Policía Municipal cumpla su trabajo y les obligue a actuar de forma inmediata a los agentes ante estas prácticas que afectan no solamente a los comercios, que ya lo están pasando muy mal, sino que nos afecta a todos. Fíjese que a nivel de pérdidas del comercio, son pérdidas de ventas en Madrid de 157 millones de euros, pérdida de empleos, 1.406 puestos de trabajo, pero además perdemos todos porque perdemos recaudación en los ingresos públicos, alrededor de 25 millones de euros, como consecuencia de la no recaudación de impuestos como el IVA o el IRPF.
Fíjese, muchas veces suelen decir, es que claro, es gente vulnerable la que está en la calle vendiendo la manta, que es verdad, que es que los pobres son pues unos pringadillos que están ahí porque las mafias están detrás, pero es que usted ha dicho una cifra que se le olvida no solamente al político, sino también al que compra, al ciudadano, que 1.406 personas, por ejemplo, en Madrid, han perdido su puesto de trabajo. Es decir, 1.406 familias las pueden pasar canutas por este negocio.
Efectivamente, y además comercios que se ven obligados a cerrar porque no pueden competir frente a esta ilegalidad. No obstante, en el estudio que hicimos junto con Sigma 2, también extraímos una conclusión muy interesante, y es que la mayoría de la población ya es consciente que hacer este tipo de compras no es ninguna cosa justa ni hace ningún favor a nadie, porque saben que detrás de esta gente que ven en la calle lo que hay son grandes traficantes que lo que hacen es traficar con seres humanos, y eso es una cosa indigna y contra la que debemos de luchar, pero cada uno en su parcela. Es decir, los ayuntamientos tienen que luchar desde su parcela, que es impidiendo que se produzca estas prácticas, y después, bueno, pues los gobiernos de los países, incluso a nivel de Unión Europea, trabajar para evitar que estas mafias campen por sus respetos y trafiquen con seres humanos.
Claro, es que a nivel mundial este negocio ilegal mueve más de 338.000 millones de euros al año. Estamos hablando de cifras tremendas. Evidentemente vamos a seguir muy de cerca este tema. Si le parece, Francisco Aranda, vamos a hacer una cosa. Ya que han dicho y han prometido que se va a meter mano a este tema, ¿le parece que le llame yo dentro de un mes a ver cómo está la cosa?
Muy bien, pues encantados.
Pues lo haremos aquí en Herrera en COPE para seguir la pista de las noticias que, cuando dejan de ser noticias, a veces, por desgracia, se nos olvida. Y detrás, en este caso, insistimos, hay familias, hay ciudadanos, hay personas que pueden perder su puesto de trabajo porque alguien mire para otro lado y porque alguien crea que comprar algo ilegal no es tanto, no es tan malo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Estás en Herrera en COPE y están pasando cosas ahí fuera. Por eso es tiempo de salir a la calle para contártelas. Hace una semana, no más, estábamos todos hablando de la vuelta al colegio. Luego llegó la gota fría inundando media España y nos olvidamos del tema. Pero hoy queremos volver sobre nuestros pasos para saber cómo ha empezado el colegio, sobre todo en los colegios de Sevilla. Porque desde hace dos años, la plataforma Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Escuela de Calor lucha para que la educación de sus hijos sea de calidad y, sobre todo, saludable. Saludable porque cuando llega el final del curso, o el comienzo de nuevo, como ha sido ahora, las aulas alcanzan una temperatura inhumana. Hay casos en los que se llegan a superar los límites legales y los de la lógica. Pelean por la aprobación de una ley de bioclimatización de los centros públicos que permita a los niños y a los profesores dar clases con normalidad. Este año, ante el comienzo del curso, la plataforma que me mencionaba, que se llama Escuela de Calor, ha pedido a todos los padres y madres que hagan fotos del grupo en la puerta del centro y las suban a las redes con el hashtag almohadilla aulas sí, saunas no. Aulas sí, saunas no.
Hace falta valor, hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Esta historia la tengo, recojo el testigo porque Carlos Gutiérrez, tú la empezaste a tratar aquí en el programa.
Hace una semana justo,
hace
más
justo
o menos, el martes fue el día en el que empezaran las clases en Andalucía, concretamente. ¿No?
Eso es, bueno, pues dos años luchando por una educación pública de calidad y saludable. Teresa Pablo es madre y portavoz de la plataforma Escuela de Calor. ¿Hemos conseguido algo o hay que seguir peleando?
Hola, buenas tardes. Hay que seguir peleando. Indudablemente que vamos a tener que seguir peleando porque, bueno, esa ley ahora mismo, digamos, está en la segunda vez que se tramita. La primera vez se adelantaron las elecciones andaluzas y el PSOE, que nunca había dado ningún, vamos, nunca le había interesado esta ley, que entonces gobernaba, pues adelantó las elecciones y la dejó de caer con toda el trámite ya prácticamente terminado. Ahora se ha presentado por segunda vez y estamos, pues eso, a la espera de que esto se tramite. Ya se han presentado las enmiendas y, bueno, en breve pues empezarán los partidos, los grupos parlamentarios a negociar esas enmiendas. Pero nuestro miedo es que la nueva mayoría que hay ahora mismo en el Parlamento andaluz pues va a hacer unas enmiendas que van a perjudicar la ley hasta el punto de desvirtuarla. Entonces, pues bueno, claro que hay que seguir peleando porque la ley que pueda salir ahora pues no va a ser útil a los objetivos con los que se impuso.
¿Y por qué no va a ser útil?
Pues no va a ser útil porque amplía muchísimo los plazos. Trámites que en el anterior texto se considera pues a lo mejor 6 meses, 9 meses, van a pasar a 18, a 2 años. No va a ser útil porque se va a dar en ella cabida a, en su ámbito de aplicación, a la privada sostenida con fondos públicos, también llamada educación concertada, por la vía de subvenciones. Nosotras entendemos que esta ley está creada por y para la pública. Además, sospechamos que en la mayoría de los centros concertados ni siquiera es necesario climatizar los centros. Quizás la parte de patio sí pueda estar un poco más abandonada, pero bueno, entendemos que son empresas y son entidades privadas las que deben de acometer esas reformas, no dinero público. No va a ser útil porque todo se fía a recomendaciones, no genera obligatoriedad por parte de la Administración. No va a ser útil porque no le van a dotar de recursos económicos para financiar todo esto. Ya le digo que todo va a ser vía subvenciones de fondos europeos y subvenciones finalistas del Estado, que yo creo que ni existen para esto.
Bueno, hay una cosa que acaba de decir usted, claro, que no va a ser obligatorio. Yo hay cosas que no logro entender. Es decir, es obligatoria la educación, pero sin embargo, que el niño se cueza o la niña se cueza, porque estamos hablando de temperaturas hasta que un día pase algo gordo, porque estamos hablando de temperaturas altísimas.
Sí, las temperaturas son altísimas. Nosotros hemos llegado a medir las temperaturas en los centros y ha habido veces que a las 10, 11 de la mañana hace 35 y 38 grados en las aulas de algunos centros andaluces. Es que no debemos olvidar que nuestra comunidad es una comunidad donde el clima pues favorece ese tipo de temperatura, y luego las edificaciones, que no son edificaciones que estén preparadas para soportar eso. Entonces, su orientación no es la correcta, no tienen sistemas de ventilación, son edificios además obsoletos en muchos casos, y indudablemente los padres nos vemos en la obligación de llevar a nuestros hijos a unos edificios que no son saludables y digamos que sus condiciones allí son incompatibles con el rendimiento académico, o sea que es algo contrasentido.
Incluso los propios profesores, que claro, tú estás en un aula con niños que además son inquietos, que se mueven de un lado para otro, que sudan, que tal, y estás angustiado, no sea que le pegue una lipotimia a alguno de los niños.
De hecho hay críos en donde hay pues eso, lipotimia, sangrado nasal. No podemos olvidar que esas condiciones se dan también en aulas de bachillerato, donde hay ya pues 30 hombres y mujeres hechos y derechos, en donde las condiciones no soportables. Y, hombre, y no es de recibo que sean los únicos edificios públicos sin climatizar. Es que sería impensable que en un teatro, en un centro cívico, en una biblioteca, en un hospital, no hubiera unas condiciones saludables. Y, sin embargo, en los colegios sí. Se está esperando que las familias se organicen para comprar ellas los aire acondicionados, que de hecho es lo que ha pasado en muchos centros que sí están climatizados, que han sido las AMPAs las que se han organizado haciendo tómbola, vendiendo magdalena, para poder tener dinero y climatizar las aulas. Primero, que no es solución, porque hay 6.000 edificios y la solución no puede venir por el aire acondicionado. Eso es una bomba planetaria ya, a estas alturas de emergencia climática que tenemos. Y segundo, que las familias ya pagamos nuestros impuestos para que nuestros edificios, los colegios a los que mandamos a nuestros hijos, estén preparados y tengan unas infraestructuras dignas. No tenemos que sufragar nosotros el coste. Sería impensable que a un hospital tuviéramos que comprar los ecógrafos o tuviéramos que llevar el material quirúrgico, ¿no? ¿Por qué a un colegio hay que llevar papel higiénico, hay que llevar materiales y hay que mejorar las instalaciones? No es de recibo.
La verdad es que es de perogrullo, es que es tan evidente, es tan de sentido común que cabrea tener que contarlo y tener que contarlo todos los años, porque ¿cuánto tiempo lleváis con Escuela de Calor, Dale, RQR, para que os hagan caso?
Pues mira, las AMPAs por separado llevamos décadas, porque esto es algo que, bueno, que viene de mucho atrás. O sea, es que aquí se han construido durante el anterior gobierno, y este que entra ahora no parece que vaya a mejorar la plana, aquí se han construido edificios y no se han tenido en cuenta este tipo de cosas. Pero es que por separado hemos venido mucho tiempo luchando y no hemos conseguido. Y hace 2 años fue cuando dijimos vamos a unir fuerzas y vamos a luchar todas en la misma dirección, porque realmente esto es un problema que nos atañe a todas. Y además que entendemos que la solución tiene que venir para todas. No se puede generar desigualdad. No puede depender de que en un centro haya familias con más fuerza o más poder económico para que ese colegio esté mejor que el del barrio de al lado, porque al final estaríamos incluso influyendo en la matrícula, porque evidentemente nuestros niños, los papás y las mamás, queremos que estén en los mejores centros. Y entonces pues no podemos jugar con algo tan delicado, que al final lo que está en juego es la calidad de la educación pública, y eso es un derecho. Eso no es algo que tengamos que renunciar a ello. Eso es un derecho fundamental.
De la educación pública y de la salud, que ambas cosas son importantes. Pues muchísimas gracias, Teresa Pablo, madre y portavoz de la plataforma Escuela de Calor. Por cierto, ¿cuántos hijos tienes?
Yo tengo dos.
¿Y los dos están ahí metidos en la escuela
de calor? El mayor ya salió, ya está en la universidad, el pequeño
ahora
todavía
ahora puede respirar.
Le ha dado tiempo a terminar y todo, madre mía.
Sí, le ha dado tiempo. Ya le digo que yo llevo peleando por esto muchísimo tiempo. Madre el pequeño todavía lo tengo en secundaria y bueno, y ahí está. Y me temo que va a salir del cole y del instituto y que no vamos a tener solución a esto porque voluntad política no hay. Y esto es una cuestión de voluntad política y de dotación de recursos que son necesarios.
Pues muchísimas gracias, Teresa Pablo. Ojalá ese hijo que tienes en secundaria consiga ver esa resolución positiva y que Escuela de Calor solamente sea un recuerdo. ¡Un abrazo!
De acuerdo, muchas gracias a vosotros. Chao.
Y recuerda, aulas sí, saunas no, es el hashtag, almohadilla, aulas sí, saunas no, al que puedes entrar para poder participar y poder subrayar también esa queja, esa protesta de todos esos padres y de todas esas madres. Mira, así suenan varios Lamborghinis adelantando a un coche en plena carretera, concretamente la AS260, a su paso por Colunga, en Asturias. No, no es la Fórmula 1. No has puesto...
Me he despeinado hasta yo.
No has puesto la carrera de la Fórmula 1. Alucina. Escuchas unas voces, ¿verdad? Y es que lo han grabado unos ciudadanos en Asturias, según pasaban los Lamborghini, porque así es la combinación de las curvas de la carretera del Fitu y un coche de alta gama que provocó que uno de estos Lamborghinis que escuchas se saliera de la vía y se pegara un leñazo. Una persona resultó herida por el impacto. Los testigos dicen que los implicados son visitantes de un hotel de 5 estrellas en la zona rural de Parres. Esto ya me suena a mí. Por eso nos vamos a ir hasta Cope Oviedo para que nos cuente de primera mano qué ha pasado, concretamente nuestro compañero Fernando Díaz. Fernando, la verdad es que no, me temo que no es la primera vez que ha pasado algo parecido, ¿verdad?
Buenos días. Lo cierto es que, hombre, en Asturias hay unas carreteras sinuosas, realmente atractivas para disputar rallies y pruebas de velocidad siempre que estén controladas. Claro, lo que pasa es que hay aficionados, piensan que esta es la tierra de Fernando Alonso y todo se puede y no. Uh-huh. E intentan emular a sus ídolos sin tener las más mínimas precauciones. En el Fitu hay una subida internacional todos los años. En esa misma carretera se disputa todos los años una prueba deportiva en la que participan corredores llegados de toda Europa, pero con las debidas medidas de seguridad, no. Hasta 10 Lamborghinis se ven pasar en el vídeo que grabó esta pareja, asustadísimos viendo cómo les adelantaban, pisando raya continua, adelantando en curva sin visibilidad. Bueno, así uno de ellos se fue contra el arcén y destrozó un coche que vale más de 350.000 euros. Vaya broma.
No, fíjate, a mí me ha pasado, me han adelantado por la A1 y pasé miedo. Auténtico miedo. Íbamos mi mujer y yo y bueno, fíjate, si pasamos miedo que nos salimos. Dije, vamos a tomarnos un café aquí en una de las paradas que hay, en uno de los restaurantes que hay, porque es que estábamos realmente asustados. Eran solamente dos coches, pero de altísima gama. Bueno, en este caso has hablado de un coche, un Lamborghini. Tú y yo no lo tenemos porque no nos apetece, somos gente de dinero, pero bueno, 350.000 euros total no es nada, no es dinero, ¿verdad, Carlos?
Claro, eso ya, si no le sumas los extras, ¿no?
Claro,
es... porque está mirando precios, un Lamborghini Aventador, que es realmente es espectacular, es precioso. Bueno, el coche que se estrelló, como tardaron en retirarlo, se convirtió en un punto de peregrinaje, todos los vecinos fueron a verlo porque era realmente espectacular el vehículo.
Claro, para hacerte la foto. No, pero de todas formas, claro, esto también te da una pista porque yo hablaba hablando con alguna gente en alguna ocasión, por ejemplo, de la Guardia Civil, te decían que suelen ser extranjeros que entran por la frontera, hacen estas apuestas, van a hoteles
de
lujo.
Sí, es de matrícula británica.
Claro, eso es. Van a hoteles de lujo y les da igual, además, la multa que les pongan y lo que fuere, ¿verdad?
Hombre, si te puedes comprar un coche de 350 o 400.000 euros, pues claro. Sí, seguramente la multa no te importa, pero hay que tener en cuenta que están poniendo en peligro su vida y la de todos los que circulen por esas carreteras. No son carreteras muy transitadas, pero lógicamente encontrarte con un coche a 100 o 200 kilómetros por hora en una curva de frente, bueno, no pasó nada para lo que podía haber pasado. Al final eso es algo un herido leve.
Oye, ¿y ese herido leve es el que conducía?
Sí, era el conductor de la Guardia.
A se le va a caer algo, ¿no?
Sí, bueno, la Guardia Civil, lógicamente, ya ha abierto una investigación, fue avisada por los vecinos de la zona que advirtieron de que son, por lo visto, es un grupo de amigos, de hasta 10 coches, ya digo, que están haciendo un tour por el norte de España, y que incluso van posteando en sus redes sociales por donde pasan y haciendo esta especie de carreras de alta velocidad en carreteras sinuosas y muy peligrosas. La Guardia Civil ha abierto una investigación y el vídeo que ha grabado esta pareja, que se los tropezó en la tarde del lunes, va a ser una prueba determinante, porque ahí se les ve perfectamente, se ven las matrículas y no se van a poder librar tan fácilmente de la multa o de algo más.
Pues me alegro que les hayan pillado y me alegro que les caiga algo gordo, porque no se puede ir así de loco por la vida, y sobre todo si tienes pasta, pues gástatela en otra cosa o gástatelo en el coche, pero no hagas el tonto.
Hombre, hay circuitos, que vayan a circuitos o participen en pruebas deportivas, pero lo que no pueden hacerlo es, cuando todo el mundo está circulando, encontrarte con un coche a 200 por hora. No puede ser.
Una auténtica locura. Fernando Díaz, de Cope Oviedo, un abrazo y cuidado en la
Igualmente,
carretera.
Igualmente, hasta luego.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias, y ya sabes que nosotros, pues otra cosa no, pero escuchar tu voz nos entusiasma. En el 600-99-13-14 y en el 91-522-33-79. Carlos Gutiérrez.
Oye, el cocherito leeré, ¿eh? Sí. ¿Cuándo te sacaste el carnet de conducir? ¿Cómo lo hiciste? ¿A la primera, a la quinta, a la segunda? Yo el teórico a la primera y el práctico a la tercera. Ah. Pero es que en el programa hoy los fósforos han descubierto que más de uno tiene el carnet regalado, o se lo encontró en la caja de los cereales o en la tómbola.
Herrera, a ver si conducimos más. El start-stop lo único que hace es apagar el coche mientras que está parado. Apaga el motor. No tiene nada que ver, no ayuda en nada. Coge más el coche, maricón. Conduce de vez en cuando.
Más claro no se lo puede decir.
Uno se saca el carnet en la época esa, justo que estaban pasando de las cuadrigas a los coches.
Claro, y pasa lo que pasa.
Y pasa lo que pasa, que
le
pones
una cosa
modernos,
que se llama motor y te pierdes.
Claro, los sistemas modernos. Claro, el start-stop y esto de la asistencia en cuesta. También nos cuesta cogerlo, ¿eh?
Hay que documentarse. Jesús, desde la carretera. Los coches automáticos, vale que sí, pero los coches de marcha también tienen el sistema de ayuda a la salida en rampa, ¿vale? O sea, tú sueltas el freno y durante 2-3 segundos el coche se queda totalmente quieto con el freno quitado y en punto muerto. El coche no se va para atrás. Repito, 2 segundos escaso, suficiente, tiempo suficiente para meter tu marcha e iniciar la marcha, valga la redundancia, ¿vale? No hace falta que sea automático.
Claro, es que los coches modernos tienen cosas modernas que a veces, si tienes el carnet desde hace años, pues no conoces. Fíjate, vamos a escuchar un oyente que se sacó el carnet de conducir, atención, el práctico, en 6 minutos.
Hola, herrerianos, aquí un fosforazo, Mariano Garrido desde Madrid. Quería comentaros respecto al tema de hoy, que yo me saqué el carnet de conducir, a la primera, por supuesto, el teórico, a la primera, por supuesto, el práctico. Ah. Lo más divertido es que mi examen práctico duró 6 minutos y aprobé. ¿Por qué aprobé? Bueno, pues porque tengo 43 años y en la época en la que yo aprendí a conducir, mi padre se había encargado de enseñarnos a todos los hijos, y tiene 4 hijos varones, a conducir correctamente, de tal forma que cuando llegamos al carnet de conducir, nosotros sabíamos conducir, se percibía perfectamente. Tuve la suerte de hacer solo una clase práctica, simplemente para sentir el coche con el que me iba a examinar, y al día siguiente fui al examen práctico. Me mandaron a arrancar, salí, me incorporé a una autovía y volví al lugar donde comenzó el examen 6 minutos después.
Así que fácil, ¿eh? Ojalá me hubiera enseñado a mí mi padre.
Pues sí, pero
que
bueno,
no conducía.
Eso se hacía mucho antes, ¿eh? Que te enseñaban los mayores, los hermanos mayores, los padres.
Que van a un sitio, algún descampado, una carretera.
A mí me intentó enseñar un amigo y vio que era un peligro humano y dijo, no, Uriarte, vete a la autoescuela.
Bueno, pues hemos hablado en la fosforera todo el rato, claro, de carnet de conducir, incluso alguno de moto. Pero oye, ¿a quién se saca carnet para todo?
Señor Naranjo, decirle también al señor Jiménez que aquí hay uno que también tiene el carnet de camellos. Y tengo el carnet de camellos con remolque también, aprobado, a la primera. Regulares de Tetuán número 1, Ceuta. Gracias.
Sí, todo conocimiento es poco.
El que no sabe, aquí no sabe manejar un camello, claro.
Efectivamente. Fíjate, este oyente se plantea, claro, con los nuevos sistemas, los nuevos coches de autoescuela.
Pues, te tengo que interrumpir un segundito porque me dicen que tenemos que irnos hasta Cope Murcia porque ha habido un accidente, ¿no es así, compañeros?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, segundo accidente de un avión de la Academia General del Aire que se ha estrellado en el Mar Menor hace tan solo unos instantes. Segundo en menos de un mes. En este caso, un Tamiz, un avión de los que utiliza la Academia General del Aire para aprendizaje. Dentro viajaban dos ocupantes, el instructor de vuelo y su alumno. El avión se ha estrellado en el Mar Menor a la altura de San Javier. Se trata de rescatar ahora por los servicios de emergencias a estos dos ocupantes de esta aeronave que, insistimos, ha caído hace unos instantes en el Mar Menor. Ampliaremos detalles luego en los servicios informativos.
Pues gracias, Javier Herrez. Ampliaremos esta información.